Desde este momento, estás sintonizando Máquinas de Escribir Podcast. En este episodio, que se corresponde al último de nuestra primera temporada, contamos con un invitado y una multitud de problemas técnicos. Después de un arduo trabajo de edición, Conde Ormur logró restaurar una parte, que es la que ustedes escucharán ahora. Cabe destacar que Conde Ormur decidió comenzar a grabar este programa sin dar aviso a nadie, por lo tanto, la conversación inicial está cortada, y para colmo esta conversación con un interesante contexto metafísico fue interrumpida por él, que prefirió hablar de cómo estaban colocadas las cámaras, los auriculares y los micrófonos, antes que dejar su propio punto de vista sobre la charla. De todos modos, están a punto de escuchar uno de los episodios más interesantes de Máquinas de Escribir Podcast, un programa que se pensó también en formato de video en directo. De este video en directo no quedaron rastros, otros fallos técnicos se encargaron del asunto. Sin más preámbulos los dejo en compañía de Rodolfo Maldoror, Conde Ormur y su invitado, el escritor y periodista cultural, Alberto Galo.
Tres que hace algo, el de la moto yo lo descarto porque viene de espalda,
pero no tiene cómo elegir.
Pero el de que viene de frente y el otro, en algo, siempre pasa que pasamos los tres juntos, la moto, el auto que viene atrás y el auto que viene de frente. O frenás sobre la moto, para dejar pasar al otro.
Eso, situaciones son las que todos sobreviven, ¿no? Supongo, en las que no pasa nada.
Hay algo del cerebro ahí que...
Bueno.
Que es la parte suicida de uno.
Tal cual.
O
la parte colmena también, ¿no? La parte,
o de juntarse, no sé, hay algo
que la naturaleza siempre está muy presente y que los humanos ya la dejamos de lado, pero yo supongo que algo nos debe quedar, algún resabio.
Es muy invitado, pero hay una sincronía ahí también.
Sí, claro. Bueno, como me gusta el tema de la sincronicidad, ¿no? Con de Jung y demás, es muy interesante, ¿no?
Claro. Claro.
Que no todo tiene por qué ser una causa.
Claro, y vos podés después también conectarte al tuyo solo para mirar si la gente nos deja mensajes, porque al estar el teléfono a cierta distancia no voy a leer un carajo.
Ah, yo estoy.
O sea, que conecta el mío, ¿en qué sentido?
Que no, o sea, que cada tanto mires ahora, a través de Instagram el tuyo.
Sí, claro.
Para ver si alguien nos escribió.
¿Querés ponerte en el medio, Alberto? Que vos sos el invitado. Mirá, vení.
No, como quieras.
Obvio.
No, sí, pero sería bueno.
¿Cómo?
Sería bueno. ¿Cuál es tu botella ya?
Tengo mi botella por algún lugar. Ahí va. Gracias.
Ahora voy a hacer una especie de breve monitoreo. Sí, se escucha un poco así eso de ambiente que después será corregido, pero se escucha y eso es lo que cuento. Y hola gente que nos sigue ahí por Instagram. Bueno, estábamos desde el espacio mío, en realidad, de Pilote Literario. De todos modos, este episodio va a ser resubido a el Instagram directamente oficial de Máquinas de Escribir Podcast.
Hoy estamos en vivo.
Hoy sí, estamos
Opa.
En vivo.
Avise, compañero.
Hola, gente. ¿Cómo
avise,
anda?
Compañero.
Hoy estamos con bueno, hoy estamos, aparte de estar terminando, que es el último episodio de esta primera temporada y de este año directamente, 2021, estamos con un invitado muy especial. Se trata nada más.
¿Qué
nada
significa
menos?
Muy especial.
Muy especial.
¿Qué significa? vamos a especificar, es empezando. Claro, ¿qué significa muy especial? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo?
¿Y es según para quién? Para mí es algo bueno.
¿Sí? ¿Estás seguro?
Sí, yo creo que hasta el tercero tengo que estar seguro.
Veremos en la próxima hora.
Tenemos a Alberto Galo, que es periodista y escritor uruguayo. Por supuesto, siempre estamos en la grata compañía de Rodolfo Maldoror, el hombre de la mazmorra de Maldoror. Escritor también y profesor de literatura, como recordarán. Y lo que estamos hablando hoy es de Vampiros parte 2, porque con Rodolfo ya habíamos iniciado una primera parte y nos quedamos cortos. Dijimos, exacto, esto da como por una temporada más.
Exacto.
Pero vamos a resumirlo en un episodio dentro de lo posible. Entonces estábamos un poco poniendo al día, Alberto, de qué hablamos la vuelta pasada, haciendo un repaso también con ustedes. Estuvimos un poco conversando sobre los cuentos de... Bueno, un cuento de Cortázar que se llama El Hijo del Vampiro. Hablamos también de un cuento de Horacio Quiroga que se llama El Vampiro. Hablamos de Drácula, hablamos de Carmila, que es de Fanú. Hablamos, por ejemplo, de... Bueno, de que Stoker había tomado elementos de Carmila para incorporarlos a su novela más famosa, que es Drácula, porque las vampiras, ¿no?, que aparecen en Drácula tienen esa forma sexual, a su vez seductora, ¿no?, que atrae al hombre a la perdición, viene un poco por ahí la cosa. Exacto. Hablamos un poco del vampirismo llevado al teatro, de las áreas de ópera que tenían que ver con eso. No hablamos de Jung, por ejemplo, que dice como que el vampiro es la sombra y ya lo manda un poco por el lado de arquetípico.
Ajá.
Así que dice que en todos nosotros vive un vampiro. Y hablemos un poco de eso. ¿Qué opinan?
Hablaron de Polidori. ¿No hablaron de Polidori, por ejemplo?
Mencionaste a Polidori un poquito.
Polidori, ¿no? Obviamente. Perfecto, perfecto. Obviamente con su cuento del vampiro, ¿no? Sí. Fue el fundacional ahí. Bueno. Esa, la misma noche en la cual Mary Shelley, sí, imagina a Frankenstein en aquel jueguito que hicieron entre amigos, ¿no? En el que escribió la historia más aterradora. Y bueno, y Polidori es que sale. Dice que las malas lenguas dicen que en realidad lo escribió Lord Byron al cuento y que se lo encajó a Polidori porque para el escritor de calibre como era Lord Byron en la época, escribir sobre vampiros todavía estaba como un poco mal visto, ¿no? Como decir, estas cosas
además
supersticiosas.
Además era su médico de cabecera y lo trataba muy mal. No, ahora te escuchaba José hacer el resumen y me acordaba, sí, sí, que Cortázar, que lo mencionaste,
sí,
en 62 modelos para armar, quiero recordar que el restaurante donde transcurre esta escena donde se les cae algo debajo de la mesa es Polidori, justamente, ¿no? O algún personaje de ellos, pero creo que el restaurante se llama Polidori. Lo cierto, ajá, es que hay una escena en 62 modelos para armar donde este personaje que se le cae algo en la mesa y no lo encuentra y está abajo de la mesa buscando. Es el reverso de Cortázar, ¿no? Que Cortázar busca qué pasa en los lugares donde no vemos, qué pasa debajo de la mesa, qué pasa en la cañería de tu, uh-huh, casa, si se cae un anillo, entonces tiene un cuento, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que este personaje que está abajo de la mesa buscando algo que se le cae, que no me acuerdo qué es, empieza a recorrer ese lugar, que es una especie de restaurante, hotel, algo así, y en un momento se abre una puerta y hay una escena de vampirismo donde hay una mujer mordiéndole el cuello a otra en una cama, ¿no? Y él cierra la puerta y sigue caminando el personaje. Y a partir de ahí Cortázar creo que ha contado que él siempre ha tratado de deslizar alguna escena de vampiros,
sí,
en sus libros. Yo no las he encontrado así, tampoco las he buscado conscientemente.
Sí,
pero
claro, sí.
Pero él dice que ha tratado de poner en varios de sus relatos historias de vampiros.
Sí, él se tomaba de hecho el vampirismo muy en serio, ¿no? Era una persona que decía que hubiera estado mejor que fuera estudiado el lado psicológico también del vampiro, que era un tema que daba como para hablar, y que sin embargo se tomaba de una forma muy superficial. Hace un rato compré este libro, que la gente que está en Instagram lo va a ver por ahí, y la gente que nos está escuchando directamente desde Spotify o otras plataformas donde subimos el podcast, les comento, se llama Tratado sobre los Vampiros.
Es un libro que yo recomendé, no lo recomendé en vivo, cuando no me acuerdo.
Sí, no.
Pero te lo recomendé en la vida.
Claro, o sea, en el podcast pasado directamente hablamos de esto, hablamos de en realidad de que yo me iba a comprar un libro de Juana de Arco, nada que ver. Y cuando estábamos abajo, dijimos, mirá, justo que estamos hablando de vampiros, dijiste, ahí tenés Tratado sobre los Vampiros. Y te dije, ¿y valdrá la pena? ¿Está bueno? Y me dijiste que sí. Y ahora, argumentalo de nuevo para si otra persona lo quiere comprar. Que conste que nadie te paga por
no, nadie. El señor Don Calmet está a la diestra del señor desde hace algunos siglos ya. Bueno,
pero nos estará escuchando. Si estamos hablando seguramente. Nos estará escuchando. Seguramente estará escuchando. Saludos.
Bueno, el señor Don Calmet era un cura de su época, un intelectual aparte, ¿no? Para la gente que cree que la iglesia y el intelectualismo están peleados o de alguna manera se trata de combatir a la religión con la ciencia. Bueno, sepan ustedes que durante muchos años la iglesia fue básicamente la mano derecha de la ciencia, y a través de la ciencia muchos de estos curas trataban de combatir la superstición popular, ¿verdad? De la cual el vampiro era una muy fuerte, una superstición muy arraigada a la gente de la Europa de la época. Y lo que hace Don Calmet es recoger historias supuestamente reales de vampirismo y argumentar en contra y decir por qué para él no son reales. Muchas veces la razón que llega es que los muertos no vuelven, ¿verdad? Que solo van a volver el día del juicio final, pero que hasta ese momento los muertos no vuelven. Y bueno, y ahí el tipo va escribiendo ensayo tras ensayo, atacando el mito del vampiro con historias de la época, recogiendo historias reales de la época, que eso para mí es lo que le hace muy interesante, ¿verdad? Es un libro que a mí me parece maravilloso.
Me encantaría recomendar una serie nueva que allá va capítulo a capítulo en Paramount, que se llama Los Enviados, una serie española donde el Vaticano envía a dos curas, dos sacerdotes, uno que defiende la postura científica, la que está contando él, y el otro defiende la postura más de la iglesia. Más bien trata sobre exorcismo, pero me parece una serie muy linda donde está en debate eso permanentemente, ¿no? Los Enviados se llama.
Y hablando de el servicio de streaming, sí, de Paramount. Sí. ¿Vale la pena? ¿Está bueno?
Vale la pena.
Y hablando de series que hace poquito también estuvimos conversando contigo, Alberto, que la recomendabas, bueno, les hago un pequeño resumen para quienes no sepan, pero Alberto es mi profesor de escritura creativa, dirige un taller literario que se llama La Tribu, y ahí él nos recomienda películas y nos recomienda series, además de libros. Así que, y bueno, con Rodolfo siempre dijimos desde el primer episodio de Máquinas de Escribir Podcast que la literatura también confluía con otras artes, como la pintura, la fotografía, obviamente el cine, las series entran en esto y es todo como que se retroalimenta. Así que hace poco vimos una serie que se llama Misa de Medianoche. Sinceramente lo bueno que fue para mí es la sorpresa de no saber con qué me iba a encontrar. Confiando en la palabra de Alberto, que casi siempre le acierta, dije, bueno, vamos a ver esta serie a ver qué tal. Él nos había puesto en uno de los talleres, nos había puesto unos fragmentos hablados, en realidad, de los diálogos. Los diálogos nos parecieron filosóficos, nos parecieron que trataban, bueno, el tema de la muerte, más que nada, ¿no? Ahí aparece eso de la vida a la muerte, el clásico y querido tema, viejo tema. Y cómo los personajes lo expresaban de una forma realista, pero que a su vez tenía pinceladas de poesía, metafísica, bueno, todo eso, ¿no? Pues es la pregunta que nos hacemos todos los seres humanos, ¿habrá algo más después de esta vida que tenemos? Y bueno, y obviamente el vampirismo también aparece por ahí, porque se trata sobre la inmortalidad, sobre el seguir lo más allá de lo imposible.
¿Hablaron de Soy Leyenda el otro día, de la novela de Richard Matheson?
No,
para mí es la mejor novela de vampiros de la historia, sigue siendo, para mí es una de
esas.
Porque es una novela, creo recordar, de año 64, una cosa así, 62 tal vez, de Richard Matheson. No piensen en la película, porque la película está basada en esta novela, la película es espantosa, la de Will Smith, realmente mala.
Hay una anterior, si yo no me acuerdo mal, ¿verdad? De Vincent Price.
Sí, de Vincent Price. Ay, y hay otra que es La Noche de los Muertos Vivos, que es la de Romero,
sí,
que está basada en esta novela, pero tampoco tiene mucho que ver. La novela yo creo que hay que leerla. Es una novela que sigue teniendo reediciones en la actualidad,
sí, sí,
y que por primera vez plantea el tema del vampirismo. El personaje central es un médico, entonces por primera vez plantea el vampirismo desde el punto de vista de contagio.
Ajá.
De contagio biológico, ¿no?
Okay.
No solamente a través de que, bueno, el vampiro uno podía pensar, el vampiro te muerde, si te contagia es una cuestión biológica, pero hay una cosa también mítica en el vampiro,
sí, tal cual.
Y una cosa inexplicable, digamos, ¿no? Y también muy relacionada a la eternidad. Acá él lo mira en un microscopio, saca una gota de sangre, la analiza, ve cómo se contagia, cómo las gotas de sangre se atraen y ahí pasan cosas. Lo cierto es que Soy Leyenda me parece una gran novela, porque él llega a un pueblo donde empieza a proliferar el vampirismo, incluso los perros se contagian entre ellos. Y él se encierra en su casa, porque en las noches los vampiros lo pretenden llevárselo, ¿no? Y él empieza a resistir con mucha violencia, en algún momento matando vampiros, y en una segunda etapa empiezas a hacer incursiones nocturnas él, a matar vampiros. Uh-huh. Entonces se da cuenta en algún momento de que él está en un mundo de vampiros donde ya no hay, y aparte escucha la radio y escucha que ya no quedan humanos, que todo el mundo se ha contagiado, y él se da cuenta de que él es, finalmente termina siendo un asesino de vampiros.
Mirá,
él no era un asesino, pero le capacita de que en un mundo donde la normalidad ya es el vampirismo, él es la anormalidad.
Por supuesto.
Y entonces se entrega a la justicia de los vampiros, ¿no? Para que...
Me gusta ese cambio de roles, ¿no? Ah, pasa bueno. De ser el, claro, que en realidad el vampiro ahora es como que el aceptado, y el humano viene a ser el
empiezan raro. Empiezan a tener miedo, sí. Empiezan a tener miedo, sí. A él, porque sí. Sale como Rambo, de noche a romper todo. No voy a contar el final, el final no es lo que yo conté.
No,
¿qué pasa después con él, no?
Me sorprende, la verdad, yo conozco la novela, evidentemente, conozco las adaptaciones cinematográficas. Nunca en mi vida me crucé con la novela como para poder comprarla, pero hoy en día, por suerte, existen otros medios de cómo adquirir libros, ¿no? Que no tienen por qué siempre ir a la librería.
Sí, no, ella está a otro lado.
Así que bueno, me interesa, muy interesante, la verdad, que contaste... Lo voy a leer.
¿Ustedes que también son escritores alguna vez escribieron de vampiros?
Qué pregunta.
No, yo lo que hice fue deslizar escenas de vampiros. Pero no forzadas. Digo, si tenían que ver con algún asunto, la deslicé. Y tratando de que no se notara.
Ah, están como
un telón. Es una cosa para mí. No, para mí. ¿No? Para mí, para saber que está ahí. Uh-huh. Y cuando he preguntado, no, nadie las encuentra, por suerte. Porque no escribo sobre vampiros.
Son como los heterónimos de Pessoa. Exacto. Que te quedó ahí guardado, exacto, por algún lugar.
Exacto. Por ahí están, yo sé dónde están, en algún caso ya me olvidé dónde están. Y nadie las encuentra, pero están ahí.
Yo cuando dije buena pregunta, no lo dije en tono irónico, nada. Buena pregunta, realmente no me acuerdo. Es posible que en algún momento de mi adolescencia temprana haya escrito sobre vampiros, pero no me acuerdo ni qué, ni tengo recuerdo de qué. Seguramente sí, porque era de lo que escribía. Obviamente los humanos aprendemos por imitación, como decía Aristóteles. Y yo, es obvio que imité, o sea, traté de imitar todo lo que veía o leía, y estoy seguro que tengo que haber escrito sobre vampiros.
No, yo sobre lo que sí escribí, que evidentemente, pensándolo ahora acá en voz alta, sí, viene de haber leído cosas sobre vampiros, pero sobre lo que escribo permanentemente, es sobre, es decir, lo que hago conscientemente es borrar la frontera entre la vida y la muerte, y muchos de mis personajes... se mueren, pero no se dan cuenta de que acaban de morirse.
Okay.
Y siguen pensando en términos de que están vivos.
Okay.
A ver, hay una cosa científica que dice que el cerebro todavía, sí, después de muertos, minutos, sí, sigue funcionando, hay sangre dando vuelta.
Y va más allá del cerebro. Hay científicos que plantean la disociación de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde se ubica? ¿No? ¿Qué es?
Totalmente.
¿Qué es la conciencia? Porque hay gente que en estados, en experiencias cercanas a la muerte, se puede ver qué hacen los médicos, supuestamente el cerebro no está funcionando. Sí. O sea, ¿qué es la conciencia? ¿Hasta dónde se expande? ¿Dónde, claro, se encuentra? ¿Qué es? ¿No?
Claro.
Es un gran,
bueno,
misterio.
En todas mis novelas, en todas, eso ocurre. Muchos de los muertos, mis muertos allí, no saben que están muertos. En la novela japonesa que José leyó y que va a leer ahora...
Estoy en próximo lectura.
Llamada Nunca Grisis un perro en llamas.
Ahí está. La novela empieza con una frase que dice: el problema no es morirse, el asunto es morirse y no darse cuenta.
Exacto.
Así que ya estás dando la pauta de...
Qué buena pauta.
Entonces, no, está bien, no estamos hablando, sí, de vampiros, pero no sé. No sé. A mí lo que me interesa conscientemente, sí, es que se borre esa frontera. Entonces hay muchos de los personajes que se mueren y siguen pensando, mirando la luna una noche, uno que se, ¿no?
por eso
mirando la luna y pensando cosas sobre la luna, y ya está muerto, que no lo notó, lo mataron, que ya no fue.
Exacto. Por eso te gustó tanto la serie Lost en su momento, ¿no?
Bueno, tenía eso, bueno, ¿no? Sí. Evidentemente es un tema que me atrae la muerte. Yo tuve un contacto prematuro en la escuela con una muerte cercana.
Okay.
Una compañera de banco a los 11 años. Nos sentábamos juntos durante 3 años. Y yo me acuerdo que pensaba, pa, el rayo en lugar de pegar donde estoy yo, pegó ahí donde está ella, ¿no?
Sí,
y a partir de los 11 años, digamos que me pasaron muchas cosas, no voy a hablar de mí, pero sí que obviamente un contacto tan temprano con la muerte me marcó para adelante, digamos.
Obviamente.
Me hizo hacerme muchas preguntas y cosas.
Me imagino.
Y ya la oveja negra de la casa ni que hablar, porque era todo disfrute. Y para adelante era todo regalo.
Me imagino. Claro,
es una perspectiva.
Me imagino.
Otro foco de cómo es la vida, ¿no?
Hay que ahorrar, decía mi padre, la bola. Déjame vivir la vida, déjame vivir la vida. Claro, claro.
Da igual, da igual. Comprendo.
En ese tema, bueno, hablábamos también la vuelta pasada de un recopilado de cuentos que se llama Los Herederos de Drácula, un libro del año, si mal no recuerdo, de 1900. A ver qué se nos. Pausa. Bueno, hubo una pequeña pausa en el podcast. En la parte que confiere las plataformas de escucha, ¿no? Porque en Instagram seguimos en vivo, pero...
Estamos en la línea, en la delgada línea divisoria de estar vivo y no estar en vivo y no estarlo, justo que
justamente
estamos hablando de vampiros.
El gato de Schrödinger. Somos los gatos de Schrödinger.
Es el podcast cuántico, su podcast cuántico favorito.
Exactamente. Bueno, hablábamos, yo decía Alberto que parece que se molestó un poco el micrófono porque estaba repitiendo un tema, pero sí. Hablamos de Los Herederos de Drácula, pero había cuentos que yo no mencioné, así que esto no está repetido. Yo quería en realidad traer acá el tema de la perspectiva de la gente que lee un libro, su interpretación y cómo tiene que ver y cómo puede transformar todo, porque por ejemplo Berenice de Edgar Allan Poe aparece en ese libro y realmente hasta que yo no vi que aparecía ahí, nunca había visto ese cuento como un cuento de vampiros, salvo que me pareció un poco raro que el tipo, el protagonista, tuviera una obsesión tan grande con los dientes de la prima.
Bueno,
si yo le saco eso.
Pavada de obsesión, ¿no? Ahí hay algo, bueno, ¿no? Si sí. Te gustan los dientes de tu prima. Algo te pasa. O leíste muchos libros de vampiros, digamos.
Y tal vez por eso que el libro fue. Que el cuento fue interpretado así, ¿no?
Bueno, como yo lo contaba, se lo contaba el otro día a José. Ajá. Tal vez por eso esté acá. No, que una vez iba por Barcelona y me encuentro en la vidriera, así tipo un libro con una luz. El libro era, que decía Vampiros, de Editorial Ciruela, que a mí me gusta mucho, es una editorial muy seria, muy costosa, pero bueno, igual entré porque me parecía un libro muy interesante. Y eran escritores, bueno, los más importantes, clásicos, los conocidos, mencionaba vos recién algunos, bueno, Byron, Polidori, un montón, de muchos escritores conocidos que han escrito sobre vampiros, yo no tenía ni idea de mucho de ellos, pero ahí me encuentro en ese libro con Quiroga, pero no con el ojo de vampiro, sino con el Ramón de Plumas, como cuento de vampiro, cosa que a mí, yo lo vi en la escuela, lo vimos, creo que muchos de nosotros lo hemos visto en la escuela, ese cuento, y nunca se nos hizo pensar en términos de vampiro. Ahí en la almohada había algún bicho que le chupaba la sangre a la chica, pero no se hablaba ni siquiera de un murciélago.
Sí.
Yo siempre asimilé que era un piojo de gallina.
Bueno, es que lo es. Pero me resulta interesante esto que decís vos, porque uno de mis profesores, Marcelo Damonte, que ahora está doctorando letras, justamente se especializa, nos llevamos muy bien porque nos especializamos en los escritores en los raros de acá, los malignos. Entonces él, muchos de sus trabajos se basan en explorar la figura del vampiro ahí en estos cuentos, ¿no? Y él también ve la figura del vampiro asociada a la succión, la ve tanto en Quiroga y la ve también en La Tremonte, obviamente. Él traza como una seguidilla, ¿verdad? Como una trilogía del mal, dice él, que comienza en La Tremonte, sigue en Quiroga y termina en Tariq Carson, ¿verdad? Que es un escritor de Frontera, de Rivera, que muy raro de acá, unos cuentos muy locos de ciencia ficción apocalíptica y media lovecraftiana, que es muy bueno, ¿verdad? Me gusta mucho también. Y bueno, y
que ganó un concurso en la dictadura.
Ese mismo.
Tuvo que irse por eso, ¿no?
Ese mismo, ¿no? Que usted menciona, me alegra mucho que conozca, ¿verdad? El caso. Sí. Ese mismo escritor, exacto. Y bueno, y hablaba de lo mismo que vos en uno de sus trabajos, me lo acuerdo clarito porque me acuerdo que lo tuve que consultar ahí para hacer un trabajo. Hablaba exactamente de eso mismo que decís vos, ¿verdad?
Un concurso donde uno de los de jurado era nada menos que Onetti.
Sí, es verdad, es verdad. Hay que ganar un concurso con Onetti, ¿eh?
Nada menos.
Hay que escribir algo que a Onetti le guste, me imagino. Ese era un hueso duro de roer, ¿eh? Ese era un hueso duro de roer.
Si como crítico era como escribía, como... te sacaba un poco de carril,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual. Tipo duro.
Me gusta, Nighty, me gusta, pero hay cuentos que los tengo que volver a leer porque no sé, me quedé en un ruido. Vamos de nuevo.
No, entonces vos decías esto de que.
Pero sí, sobre la interpretación.
La interpretación y sí, cómo un puede. Un cuento de Quiroga con la Morón de Pluma puede interpretarse. Sí, sí, podría. Cuento de y sí que podría como un cuento de vampiros.
Sí, puede entrar.
Es que, claro, obviamente, si yo creo que si uno lo encuentra dentro de un conjunto de cuentos de vampiros, uno va predispuesto a asociarlo también dentro, ¿verdad? Y uno puede entender y conectar, porque obviamente que la literatura, como todo. Que la literatura, como todo mensaje que es la literatura, ¿verdad? Dentro de un esquema de comunicación, también tiene un contexto, y si uno lo asocia a un contexto determinado, uno va a entender cosas que en otro contexto entendería de otra forma, quizás, ¿verdad?
Claro. Sí, sí.
Yo creo que es eso, ¿no? Un poco eso.
Lo que pasa es que el vampirismo es. ¿Qué decía José?
No, que te estaba llamando
a tu teléfono. Lo tengo silenciado, ¿no?
Ah, ok.
Que esperen. Estén en un podcast. Por favor. Yo dejo el teléfono. Cuando entro al baño, dejo el teléfono afuera. Cuando entro en un podcast, dejo el teléfono afuera.
Muy bien.
Hice buen código.
Muy bien.
Me olvidé.
Yo quiero presentarte un poco más. Dale. La idea también era hacerte una entrevista.
Sí, por
además de sumar un poco hablando de vampiros.
Que veo es
un
que, tema que tiene mucho para aportar.
Tiene mucho para aportar, le gusta mucho y bueno, creo que eso también nos une.
Sí.
Bueno, redondeando, igual antes de empezar la entrevista directa, perdimos el tiempo.
¿Todavía empezamos? Hola, ¿cómo estás, José?
Un poco más o menos, pero hace poquito perdimos a Unraised.
Lamentablemente
la perdimos. A mí me parece muy interesante y me parece que sumó mucho, en especial porque, bueno, ella es un poco una heredera también del vampiro de Bram Stoker, ¿no? Es el vampiro romántico, elegante. Es un vampiro elegante, un vampiro inteligente,
Lestat.
Pero que se comporta a sí mismo también como un depredador, que no hay que dejar eso de lado y que me parece esencial. Lo que me gusta de ella es, por ejemplo, Stoker nunca nos muestra el punto de vista de Drácula en sí. Sabemos muy poquitas cosas sobre él y está más hecho monstruo, ¿no? Más una criatura horripilante con sed de sangre y poder, pero lo vemos un poco de fondo. Todo lo vemos a través de los ojos de Harker, de Van Helsing, que le tiene tremendo odio a los vampiros, ¿no? El cazador, el arquetipo del cazador en este caso, y del sabio, ¿no? Pero bueno, Anne Rice lo que hace directamente es ponernos en los zapatos de los vampiros, ¿no? A través de Lestat, su más famoso vampiro, ¿no? Que creo que todo el mundo que haya leído las crónicas vampíricas empatizará con él. Y con Lewis.
O no.
No
sé si era la idea de que empatizan, ¿verdad?
Esto es como un yin y yang de los vampiros, porque tenés a Lewis, que es la transición de humano a vampiro y que es un llorón. Que Lestat lo detesta básicamente por eso, ¿no? El tipo no termina de desprenderse del cascarón humano, ¿no?
Sí, sí.
Y tenés a Lestat que se muestra como un ser sádico, ¿no? Es un hijo de puta que no le importa nada, uno dirá, pero sin embargo, también tiene su lado empático.
Bueno, Lestat es el vampiro que vive la plenitud de su vampirismo, digamos, ¿no? Es, wow, qué loco, soy un vampiro, vamos a disfrutar de esto que soy, ¿no?
Sí.
Y Lewis, Anne Rice ahí plantea un dilema que no es muy explorado dentro de la literatura de vampiros, que es, ¿qué pasaría si alguien que es religioso, devoto, que tiene que, al convertirse por necesidad propia de su subsistencia, tiene que salir a cazar a otros seres humanos, ¿no? Que es ahí donde Lewis trata de evitarlo a toda costa, y que empieza mordiendo animales, ¿no? Y buscando la vuelta y arrepintiendo, no queriendo, viviendo en ese limbo entre el ser y el no ser. Que lo tiene, está como en eso, ¿no? En ese estado de no ser y no ser todo
recuerdo
el tiempo,
que ahí,
¿no?
Recuerdo que ahí Lestat lo reta porque le dice, eso es solo sobrevivir, dice, ¿no? Levantarse de sangre.
Tal cual.
Y tenemos un vampiro que aparece en la novela, una vampira que es Claudia, que me fascinó. Cuando leí el libro y de hecho vi la película, la adaptación cinematográfica llevada en el año 1994, la sacaron. El guión está hecho enteramente por Anne Rice y se nota, porque es una forma muy gótica, ¿no? Muy barroca de expresar los personajes, cómo está todo, ¿no? Todo cuadra muy bien. Es una de las películas de vampiro que más recomiendo, la verdad, porque
es una buena película.
No sé si se acuerdan ustedes que durante mucho tiempo se decía que Anne Rice ella misma era un vampiro, porque no daba entrevistas, vivía en la oscuridad, no quería tener contacto con la prensa, durante mucho tiempo. Por lo menos sus fans
querían creer que era un vampiro.
Y sí,
y estaba bueno.
Bueno, hablando
de obras que sacó.
Sí, una banda. Es un mundo, es un universo vasto que está bueno. Anne Rice, a mí lo que me parece interesante, si bien yo no soy un gran fan de su literatura, me gusta, me agrada, pero digo, no soy fan, yo nunca fui fan al extremo de decir, me fascina Anne Rice, pero me gusta mucho que plantea un origen también biológico del vampirismo, ¿no? En el Antiguo Egipto, ¿no? A través de una bacteria que distorsionaba el trigo, no me acuerdo, una cosa así, que ahí salía Akasha, era la primera, vampiresa, ¿no? Y bueno, y me gusta mucho la antigüedad de los vampiros y cómo los vampiros a través de su antigüedad es su poder, ¿verdad? Cuanto más antiguo. Y ahí hay un par de vampiros que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Marius, el romano, que de verdad que es nórdico, rubio, gigante, así todo.
Es, todo Mario.
Claro, de Roma. Y siempre me gustó mucho de Marius, que a diferencia del resto, ¿verdad? Era con el resto de los vampiros, Marius tiene una esposa mujer, porque el resto no, nunca tienen. Siempre andan en esos deslices entre ellos, pero nunca están como con una relación. Y Marius tiene a Pandora, que es griega, y se pelean por cientos de años, ¿no? Tienen discusiones de pareja que duran cientos de años y luego vuelven, ¿no? Se esteriquean. Siempre me encantó esa dinámica entre Marius y Pandora, siempre me pareció fascinante, ¿no?
Hay dos películas que yo quería recomendar, que seguramente ustedes la vieron, pero una es What We Do in the Shadows.
What We Do in the Shadows, me fascina.
¿Qué hacemos en la noche?
Que es de la sombra, es maravillosa. Taika Waititi.
Sí, neozelandesa o. No, neozelandesa.
Es como una parodia, dice.
Es una parodia de todo lo mejor del cine vampiro.
Sí, es buenísimo.
¿Y la serie?
La serie.
De hecho, aparece el tipo Nosferatu, ¿no? Aparece
en el. Sí, un Peter se llama Nosferatu.
El más viejo, que tiene 800 años. Y a los otros les aburre mucho.
Claro, es el más viejo, tipo Calo, tipo del estilo Nosferatu, así como. Tipo Orlok.
Lo que pasa es que los tipos están aburridos de vivir eternamente. Entonces hacen desfiles de modas entre ellos, tratan de aprender a tocar instrumentos, no saben qué hacer, se pudren, se aburren, digamos, están aburridos.
Mucha gente me dice que, o sea, mi novia, me acuerdo, me decía que me parecía yo a uno de los vampiros, a Nandor, el de la. El coso. Y es verdad, es igual. Nandor de la serie. Pero bueno, lo que me gusta mucho de Wild Wild Shows es como Taika, en su genialidad que tiene como humorista, cómo parodia un montón de estos tópicos y cómo encuentra baches dentro de lo que es el mito del vampiro para poder hacer reír. Por ejemplo, la noche que ellos quieren salir a una discoteca, y claro, ellos no pueden entrar a una discoteca si no los invitan a entrar, porque son vampiros, entonces no pueden entrar. Entonces,
hay dos películas,
porque los vampiros hay que invitarlos a entrar.
Si no lo pueden,
pasar a la puerta.
Y hay una novela que es Déjame entrar.
Déjame entrar, sí. Una nórdica, ¿no?
Bueno, si yo te iba a hablar de eso, la otra película
es esa. ¿No? Es esa. Sí.
Sobre todo
¿Leíste la novela?
No, vi la película, la finlandesa, y hay una versión estadounidense, ¿no?
Sí, yo vi la estadounidense, la finlandesa todavía no. Tengo entendido que la finlandesa tiene más violencia y es mucho más explícita que la norteamericana, ¿no? Que es una versión un poco más ablandada.
La finlandesa es espectacular, porque aparte estamos hablando de vampiros entre niños, ¿no?
Sí, ahí está el tema.
Y un amor entre niños, ¿no?
Ahí está el tema complicado, ¿verdad? Siempre cuando se tocan niños es duro, ¿verdad? Es duro, así, tipo, en el arte, ¿no?
La verdad que sí, bueno, y ahí se toma un poco el mismo elemento que tomó Rice con el tema de Claudia,
sí.
Porque es el vampiro niño.
Claro.
Y cómo mantiene una relación con un adulto, y bueno, y ahí se podría hablar perfectamente de pedofilia o algo así.
Claro.
Sin embargo, no se llega a hacer eso porque el cuerpo de ella es niña,
claro.
Pero sin embargo la mente es la de una mujer adulta.
Y ahí Anne Rice explora lo mejor de estos escritores es cómo exploran los baches que dejan, ¿no? Porque uno se imagina el mito del vampiro sin problemas, ¿verdad? El vampiro siempre es perfecto, en cambio Anne Rice maneja qué pasa si alguien se convierte en vampiro antes de ser adulto. Iba a quedarse una niña o un niño por toda la
eternidad. Bueno, en el caso de Claudia, le regalaban muñecas hasta que se hartó.
Obviamente.
A mandarse de las bellas, mataba gente. Y me acuerdo que Letra le decía, en la casa no, te he dicho que en la casa no, porque siempre aparecía algún cuerpo por ahí.
Sí, tal cual.
Y en el caso de Déjame Entrar, tenemos una niña vampiro que directamente ella va como siempre buscando a un compañero, ¿no? Y después, bueno, no transcurre toda la historia a través de eso, de esa como crueldad, podríamos decir, ese halo maligno que aparece ahí y que está muy bien justificado, a fin de cuentas, por el instinto, más que nada.
Sí,
el vampiro estudia mucho el lado del instinto animal, ¿no? La parte erótica del vampiro también, obviamente, sobresale, me parece, porque es el lado animal. El tema está en que el vampirismo, sin embargo, casi nunca lo representa como un ser que se pueda reproducir. Es que realmente no es un ser estéril, ¿no?
Sí, por supuesto. No recuerdo. Está biológicamente muerto, ¿no?
Lo que pasa es que me parece que estamos hablando de este tema porque lo importante del tema del vampiro son las posibilidades simbólicas, sí. Son las posibilidades de pensar el vampiro más allá del vampiro, sí. Como lo estamos leyendo, lo que estamos hablando, sí. Sino de, no sé, por ejemplo, en la época del SIDA. Es donde proliferan Rice, es donde proliferan las historias de vampiros.
Tienes razón.
Porque aparece la sangre, aparece el contagio a través de la sangre, y ahí aparecen novelas de vampiros, películas de vampiros, series de vampiros. Fue interminable.
Es verdad.
El tema del poder, porque es dicho popular de que los poderosos nos chupan la sangre.
Sí, ¿no?
Entonces, el tema del poder está muy presente. El tema del erotismo, porque la sangre en el erotismo está muy presente. Y el tema del amor, por supuesto, ¿no? Y el amor después del amor.
Sí, claro, a mí siempre lo que me pareció interesante, valga la redundancia, hablando del amor entre vampiros, es cómo se muestra ese amor no sexual, ese amor quizás más romántico, claro. En el sentido no corriente literaria de la palabra, ¿no? No romanticismo del siglo XIX, ¿no? En el sentido romántico, digo, en el sentido de que uno espera, en el sentido erótico de amarse, y claro, y los vampiros en Rai no tienen erecciones, están muertos, ¿verdad? Sus cuerpos están muertos, ¿no? ¿Y cómo
sin
tienen
embargo,
eso?
Era, de las relaciones homosexuales entre vampiros?
Sí, claro.
¿Y cómo puede ser? Digo, ¿sí?
No, pero sin penetración.
Sí, sí.
Claro, son. Es,
bueno, entrevista pero
más
vampiro,
el amor.
¿No?
El amor,
bueno, un poco ahí está
el amor sentimental, el ¿verdad? El amor idealizado.
¿Qué pasa? Lestat tenía, creo que esto es en la novela Lestat del vampiro, que es la que sigue a entrevista. Lestat tiene, bueno, ahí él cuenta, rememora su vida, cómo fue que se convirtió. ¿A él lo convirtió Armand? ¿Fue Armand? ¿Fue Armand o fue Marius? A Lestat. Creo que fue Armand.
No me acuerdo.
Yo creo que fue Armand, sí, que es un vampiro suicida, Armand. De hecho, a mí me encanta que también se explora eso, el hartarse de la inmortalidad, ¿no? Y cómo Armand lo deja a su suerte a Lestat, como aprendí todo lo que te queda acá solo. Y por eso un poco él se hace así también, ¿no? Porque por eso es más duro. Porque es un superviviente a fin de cuentas. Y lo que me pareció, sí, él tiene un compañero que es violinista. Y ahí tuvo una relación homosexual que de hecho fue muy criticada en el año que salió el libro, ¿no? Porque estaba eso, ¿no? Bueno, hasta ahora, las relaciones homosexuales, ni que hablar, los problemas con aparte del género y los problemas de raza siguen presentes, es algo que viene.
Ahora se puede ser vampiro con más tranquilidad.
Sí, sí, sí.
Por lo menos en Uruguay, tranquilo.
Sí, tal cual.
Tranquilo,
tal cual.
Muchacho, muchacha, tranquilo.
Tal cual. Bueno,
ahora sí, vamos a poner foco a esto.
Vamos
a poner. Como decía, teníamos a Alberto Val hace rato, lo tenemos acá al lado. decía. A ver si apagó el teléfono. Sí, por supuesto. Ahora Instagram, no. Si querés ponerlo, vos tenés Instagram. Lo podés poner en vivo el tuyo. Porque
sí,
es mi teléfono que se murió la
batería. Lo que seguro que no tengo es datos. Si acá no hay wifi, o sea.
Ah, y bueno, seguimos en el podcast porque si apagó esto, yo sí tengo datos, pero no tengo datos.
¿Y no tenés cargador? No.
Está cargando, pero vos sabés que es raro porque nunca hizo eso de apagarse.
Pongamos el mío.
Bueno, ponemos. ¿Pero vos tenés Instagram?
¿Cómo?
No, porque yo decía por el Instagram.
Tengo el Instagram de. Pero no el mío.
Sí, no, tenés el de la radio.
Sí.
Nos matan.
Está.
Bueno, la gente de Instagram se va a perder de toda esta parte. Para que vean que estamos en diferentes sitios, pero por alguna razón importante. Quería justamente la entrevista directa a Alberto Galo, no queda registrada en Instagram a manejarse. Lo pueden escuchar.
Tiene eso de tener alguna connotación simbólica que le dar, ¿verdad? ¿Por qué no queda?
¿Por qué? ¿Por
la
qué?
Entrevista.
Porque lo dijo José al principio, soy muy especial.
Bueno, resulta que Alberto tiene un programa de radio que se llama Una Hora en la Tierra. Con un colega también, y que un poco vacía la temática de conversación, ¿no?
Una hora en la Tierra, animales ligeramente humanos.
Bueno, a ver, contanos un poco cómo viene la idea de Una Hora en la Tierra, cuál es la consigna esencial del programa, si es que existe una consigna única, porque a fin de cuentas puede haber más de una.
Y el programa surge a partir de una preocupación personal que tengo de detective, que es lo ligeramente humanos que son. ¿No? Que me parece que nos ponemos a nosotros mismos en la pirámide de la escala zoológica porque escribimos los libros, pero tal vez tenga que estar el delfín ahí, nosotros. Aunque ahora estoy viendo con
muy complacido, estoy viendo que ya no se habla de una pirámide ni se dibuja una pirámide, sino que ahora es un
circulito, ¿verdad?
Nos estamos todos los animales metidos ahí.
Tal cual.
Y nosotros somos uno más.
Tal cual.
Nada más. Pero cuidado, los que estamos en el círculo, porque los que estamos ahí, nosotros, somos los más peligrosos.
Es verdad.
En ese círculo.
Es verdad.
Vamos a terminar carcomiéndolos a todos, ¿no?
Es verdad.
Somos como un Pac-Man ahí adentro.
Es verdad.
Somos un animal muy riesgoso y eso. Me parece que somos capaces de hacer las obras de arte más maravillosas, las hazañas más grandes, como generar una vacuna en un año cuando demora 10,
sí.
O un montón de cosas que uno puede mencionar como virtudes. No estoy hablando del negocio ni nada.
No.
La investigación.
Por supuesto.
Poner la gana de mandar a un hombre a Marte y ya no falta tanto, y bueno, etcétera. Pero también somos capaces de lo peor, de lo peor, de lo peor, ¿no? No lo peor, sino lo siguiente. Entonces me parece que en realidad finalmente ese porcentaje de bellezas que somos capaces de hacer termina siendo menor. Me parece que lamentablemente el mayor porcentaje son las atrocidades. Como somos capaces de cortar la rama donde estamos sentados, ¿no? Ese planeta.
Tal cual.
Sí, sí, sí. Una de las cosas que a mí me había llamado la atención cuando hablaste del programa era sobre recuperar la lentitud. Por eso,
sí,
¿no? Vivimos en un mundo muy a prisa, según
su
perspectiva.
De acuerdo. Lo que pasa es que me parece que forma parte de la banalización de todo. Vivimos tan rápido, vivimos sin tiempo de pensar, sin tiempo de charlar, lo estamos haciendo acá, conversar, ¿no? Hemos perdido, ya no nosotros, nuestro cerebro ha perdido capacidades por la inmediatez del teléfono, por la inmediatez de la computadora, de cómo nos comunicamos. Estamos perdiendo la capacidad de analizar y de disfrutar la charla y de esto daría para hablar 2 horas.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y eso me parece que es peligroso. No quiero resultar ni anticuado. Estoy totalmente a favor de las redes, estoy a favor de la televisión. Lo que estoy en contra es de cómo las utilizamos.
Sí, tal cual.
No podemos utilizar Twitter para putearnos todo el día, ¿no? Es decir, sí, me parece que, o para ver cuánto, que nos sigan más gente que al que tengo al lado, ¿no? Si me siguen más, soy más exitoso que el otro. Entonces, eso es poner la carreta delante de los jueces. Ahora, si utilizamos esa tecnología para poder debatir, para conversar sobre vampiros, para lo que sea, me parece genial. Pero nada, la rapidez me enloquece. Me parece que hay que recuperar de alguna manera la lentitud. No lo digo yo, lo dijo Carlos Moré en su libro El elogio de la lentitud hace 30 años. Y el otro día escuchaba una entrevista de él maravillosa, en esas charlas que da la BBVA, el banco, que él conversaba sobre esto, sobre cómo podemos hacer a esta altura para recuperar la lentitud. Y me parece que podemos hacer cada uno haciendo su parte y haciendo lo que estamos haciendo acá, en este sótano hermoso, tomando una limonada, conversando sobre vampiros, ¿no?
Tal cual.
Tomándonos el tiempo para hacerlo.
Estoy de acuerdo.
Totalmente. Ya de paso quiero agradecer también a los muchachos del Yelmo de Mambrino.
Sí.
Estamos en la librería, estamos en el sótano de la librería del Yelmo. Otra vez rodeados de lo que más nos gusta, que son los libros.
Exacto.
Así que muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, y ahora quiero decir, bueno, no me acuerdo cronológicamente.
Exacto. Se ponía el yelmo, el que se lo ponía. Sí. Tenía un poder especial, ¿no? Es que se ponía el yelmo de Mambrino.
Era algo quijotesco,
tenía,
¿no?
Es quijotesco. ¿No? Tenía como algo especial. Y lo digo ahora porque también el tema del poder y del éxito no es una cosa nueva. No es una novedad, no es una cosa que pasa hoy con el teléfono, digamos, ¿no? Y cierro esto. No voy a abrir ese paréntesis hasta el infinito.
Da como por hacer.
Está igual.
Entonces, bueno, que digo, que yo no soy tal vez tan exacto con el tema de las fechas porque no me traje ningún papel. Que, de hecho, si fuera más ordenado podría ser exacto. Pero bueno, lo voy a hacer así porque es más conversación. Y si mal no recuerdo, vos tenés publicadas hasta la fecha 5 novelas.
Seis.
A ver si me acuerdo todos los nombres. Y no sé cuál es la primera. Las palomas no matan. ¿Es la primera?
Sí.
Ah, bien, le emboqué. Después tenemos Los pelagatos.
Juego de altillo, la segunda.
La segunda es Juego de altillo. Libro que conseguí. impresionante el libro. Ese es muy, muy surrealista igual, ¿no? Me llega muy. Está lleno de imágenes muy poéticas. Habla sobre justamente los no nacidos, los nacidos, los muertos, los no muertos. Viene muy por ahí la cosa. Me fascinó. Está Ángeles entre nosotros.
No, después vino los Pelagatos.
Después vino los Pelagatos.
Sí. Y que es una, es justamente una novela quijotesca donde se toma como tema parte del Quijote. Y...
¿Ah, sí?
Sí, porque yo perdí muchos exámenes por culpa de Quijote. Hasta que un día el profesor me dijo, pero léelo como una road movie, como una de esas películas de camino que te gustan, como Jack Kerouac en el camino, léetela así, y no leas los pie de página, y no te tranques con las palabras antiguas, seguí para adelante. ¡Palante!, me dijo. Y así me lo leí, me encantó. Y descubrí en una segunda o tercera lectura que en la taza, es lo que aparece al principio, que es un decreto del rey, que él aparte decretó en 1605, que a partir de ahí tenía que ponerse en todas las ediciones de Quijote. Ahí se certifica que el libro lo escribió Cervantes, se pone el precio, 24 maravedíes, sí, y lo firma el escribano de cámara que se llama Juan Galo, que trae mi apellido. Entonces me tomé un avión, me fui a España a investigar a ver de dónde, si yo tenía que ver algo con ese escribano. Y la novela trata de que en realidad yo heredé uno de los 15 ejemplares originales que quedan en el mundo.
¡Qué maravilloso!
De Quijote.
¡Qué maravilloso!
Y no sabía qué hacer porque había perdido muchos exámenes por culpa de ese libro horrible que es maravilloso.
Y una vuelta, creo que me contaste como anécdota, que un periodista te dijo, ¿será verdad que Alberto Galo tiene uno de esos 15 ejemplares?
Y bueno, la estupidez campea. Entonces yo decía, me dio ganas de llamarlo por teléfono y decirle, pero flaco, ¿no viste que dice novela afuera? ¿No viste?
¡Qué bueno!
Dice novela es novela, hermano, no es que... Y capaz que si tenía el libro no estaba hablando contigo ahora, estaba en las Bahamas haciendo playa.
No, estamos generando el mito del libro perdido como lo hizo Lovecraft y como lo hizo Chambers con el Rey de Amarillo. Y ahora tenemos.
Claro.
Mirá vos.
Exactamente, bueno. Pasamos a Ángeles entre nosotros, que es una novela histórica muy grande que la empecé, la tengo que terminar en realidad porque después la intercalé con otras lecturas. Pero es un libro voluminoso. No sé qué te lleva a escribir Ángeles entre nosotros, porque por lo que puedo entender, sos un novelista por inquietudes que te van apareciendo, ¿no? Es como que buscas respuestas o preguntas nuevas. ¿Cómo viene?
Sí, busco, pero no nuevas. Sí, busco siempre respuestas a ciertas preguntas que son las mismas.
Entiendo.
Pero sí, estoy medio como... Lo que pasa es que está siempre... Yo sé que doy la sensación de lo que dice José, de que el tipo... Ahora, la novela anterior, no la que publico ahora, el mes que viene, sino la anterior fue una novela japonesa, por ejemplo. Entonces da la sensación de que escribo temas totalmente diferentes siempre, pero es mentira. Digamos, me escondo atrás de eso, trato de hacer cosas diferentes, pero los temas, si calvas un poquito, finalmente son los mismos, porque son mis preocupaciones, digamos, las cosas que me preocupan en mi vida.
Claro, claro.
Y Ángeles entre nosotros... tiene que ver con lo mismo, con que, digamos, los que quedan en la historia, los que mueren en la historia de los países, en este caso de nuestro país, los que quedan en los libros de historia, tal vez no sean los más importantes. Capaz que los más importantes son los anónimos, los que hicieron la historia, murieron en el camino, pero son tal vez los que siguieron a Artigas y no el propio Artigas. ¿No?
Así que en este caso los
que iban muriendo en el camino, como los que iban muriendo en el camino de Quijote o lo que
claro, sea, digamos, ¿no? Acá los célebres quedan de fondo, digamos.
Los célebres no tienen nombres, están con sobrenombres, por ejemplo, Artigas es el jefe, está fácilmente identificable, pero a mí en esa novela me interesa que tengan nombres los personajes anónimos. El que le llevaba las cartas a Artigas, ¿no? ¿Cómo llamaban? ¿Los llevaban cartas? Se me fue el nombre de los...
yo voy a decir cartero.
Claro, sí, cartero.
No, cartero no, señor. Ya lo voy a decir.
Qué bueno.
Pero, en fin, los chasques, el chasque, ¿no? El chasque de Artigas, que le llevaba los mensajes de un lado para el otro, que el tipo llevaba un mensaje que cambiaba la historia, ¿no? Ese mensaje que le mandaba Artigas, que llevaba un desconocido, ese mensaje cuando llegaba a destino hacía que la historia tomara otro rumbo.
Y sin embargo, ¿cómo se llamaba esa gente? ¿Quién era? Nadie lo conoce. Bueno, para mí la historia más importante está en esa gente.
Qué bueno.
En esa gente que murió y que yo traté de rescatarla de nada más.
Qué interesante, ya.
Viene por ahí.
Sí,
por ahí. Después llegamos a. Ya llegamos a la novela japonesa, que es Nunca acaricies un perro en llamas. Que me habías contado que. Otra cosa que me acuerdo y que me parece súper interesante para traer al podcast es cómo resolvés los nombres de tus novelas. ¿De dónde vienen los nombres? ¿Los buscás afuera? ¿Los buscás adentro de la novela? ¿Dónde están?
Empezás por el nombre.
Es verdad. Todas esas posibilidades, sí, me hablás de las otras. Si me hablás de la novela japonesa, yo tuve una infancia muy, muy relacionada al mundo japonés. De hecho, aprendí japonés cuando era niño. Y mi casa estaba llena de cosas japonesas y bueno, estuve muy cerca del mundo japonés, entonces los nombres los saqué porque eran nombres que conocía, de verdad, digamos, ¿no? Eran nombres que conocía de la vida real. Y en algunos casos de libros japoneses, que yo leo muchísima literatura japonesa, y hay nombres que suenan lindos simplemente, son claro. Lindos. Y hay un problema con el nombre del japonés que si querés que la gente sepa si es femenino o masculino, si querés que cuál es el género, a veces es difícil. Entonces también ahí hay que elegir entre que suene femenino o que suene masculino. Y no siempre suenan así en japonés.
¿Y esta novela puntualmente por qué se llama Nunca acaricies un perro en llamas?
Bueno, ¿por qué el título o de qué se trata?
Se trata hasta donde me acuerdo, pues la leí. Se trata sobre lo que pasó en Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Con el tema de la bomba. Sí. Y también, como decías hace un rato al principio del programa, que es un poco también borrar la frontera entre los vivos y los muertos, porque ahí, es una tremenda tragedia, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó en ese momento? Creo que tu novela tiene eso, juega mucho con la línea temporal y uno un poco al principio se puede perder con eso y después le da placer perderse con eso porque dice, al final, como dijera Borges, todo confiere en el mismo tiempo, ¿no? No existe una cosa como que el tiempo se mueva de forma lineal. Viene un poco por ahí.
Bueno, Nunca acaricies un perro en llamas, sí. Parecería ser con una cierta advertencia, ¿no? Entre paréntesis podríamos poner porque te podés quemar, ¿no? No juegues con fuego, sería, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahí efectivamente hay un perro que cuando cae la bomba queda durante toda la novela con una serie de llamas en el lomo. Sí. Que le molesta, no se la puede sacar y le molesta, pero anda siempre encendido, siempre prendido fuego.
Y el perro se llama Cristo.
Sí, claro, se llama Cristo, obviamente no es casualidad, o es como decía los nombres. Y a mí ese perro me sirve para, otra vez, para criticarnos un poco a los seres humanos, ¿no? Mirar al ser humano con cierta distancia perruna y las estupideces que hacemos, ¿no? Como por ejemplo tirar una bomba sobre civiles, mueren en dos, el 8 de agosto y el 11 en Nagasaki. Entre los 250.000, 180.000 civiles, niños, mujeres, niños que iban a la escuela en el día de la limpieza, a las 8 y cuarto de la mañana, que no tenían nada que ver. Es decir, yo detesto la guerra.
Sí, sí, sí.
Pero si los soldados se quieren matar entre ellos, que se maten entre
Exacto.
ellos. Pero que tienen, que maten de un saque de 150.000 civiles, niños, hombres, mujeres, que no tienen nada que ver con la guerra, que ni siquiera saben qué es lo que está pasando. Me parece atroz sobre todo por la impunidad con que termina eso, digamos, ¿no? Que termina casi aplaudiéndose que gracias a eso se terminó la guerra, cuando en realidad es todo mentira, porque lo que se quiso hacer fue probar las bombas, a ver si funcionaban, y esa fue una excusa para, ¿no?
Sí, para hacerlo.
Claro, y para meter presión también, y terminar la guerra también es cierto. Bueno, eso terminó, hizo que Japón capitulara, ¿no? Pero lo cierto es que escribí la novela porque un día estaba viendo una entrevista a dos sobrevivientes, dos mujeres sobrevivientes de la bomba de Hiroshima, y entonces les decía, el periodista decía, ¿qué sintieron? Porque ustedes estaban ahí, estaban en la zona cero. Y bueno, dice, para empezar, no sé cómo se salvaron, dice el periodista, bueno, nosotros tampoco sabemos, dice, y lo que sentimos durante la primera media hora, una hora incluso, es que no sabíamos si estábamos vivos o muertos, no sabíamos. El periodista dice, ¿qué simbolismo, no? No, agarró a la mujer y dijo, sí. No, perdone, usted no me está entendiendo. De verdad no sabíamos, porque nos pellizcábamos para ver si estábamos vivos, y nos quedábamos con el músculo del brazo en la mano, y lo pegábamos para que no se nos cayera el músculo, y nos mirábamos y decíamos, estamos muertos, y la que mirábamos tenía los ojos amarillos, porque tenía los ojos quemados,
los ojos quemados se ponen amarillos. Este, y el que tenía más allá tenía toda la piel salida como un buzo, cuando uno se saca un buzo y te quedan colgadas de las mangas, era la piel lo que tenía allí, y concluíamos, no, estamos muertos, no podemos estar vivos, ¿no? Pero estábamos vivos, estamos acá conversando con usted. Y el periodista quedó noqueado.
Sí, no es para menos. A mí me gusta mucho cómo en la novela no queda grosero, no queda fuera de lugar, no queda cargado de morbo. Algunas escenas que vos vas mostrando sobre, por ejemplo, ahí, si mal no recuerdo, hay una escena que hay unos niños que están muertos, pero la forma en la que describís que son unos niños quemados, creo que en un estanque, una cosa así, una escena muy fuerte.
En un río.
Y hay una poesía ahí que lo que termina es salvando la escena, porque eso bien podría ser una escena repugnante, horrible, pero la forma en la que está manipulado el texto hace que uno diga que es fascinante. ¿Cómo puede ser eso, no?
Una poesía, no, una metáfora seguramente, ¿no? Entonces termina con una metáfora, ¿no?
Los intermises poéticos, diría yo. Bueno, la forma en la que van las imágenes bombardeando al lector,
sí, ahí,
¿no?
Está, sí, intermises poéticos. Ahí el caso es que esos niños corrieron, cuando cayó la bomba, corrieron a refugiarse en el agua. Y el agua estaba hirviendo al 10 grados, ¿no? Estaba evaporando. Sí, lo quemó en el momento. Y bueno, yo decía, la necesidad de... Esto, qué poco humanos que somos, ¿no? Qué ligeramente humanos que somos. Y al final eso, bueno.
Y ahora viene Simi Inglés, una novela que sacás entonces ya el mes próximo.
Ya está, se
llama
así,
Simi Inglés.
Sí, Simi Inglés.
Sí, anticipanos.
Simi Inglés.
Ok, ¿tiene algo que ver con Darwin? Okay. ¿No? Anticipanos algo, a ver.
Bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿de verdad evolucionamos?
Okay.
De verdad evolucionamos. Darwin en el viaje, la novela sobre el viaje de Darwin, alrededor de todo el viaje de Darwin y las cosas que va descubriendo, no solamente acá en Montevideo, sino en todo el viaje, todo, absolutamente todo. Ahí me llevó 20 años de investigación esa novela. Y bueno, él va descubriendo estas cosas, ¿no? Va descubriendo un tema que no le preocupa a él por primera vez, ya su abuelo pensaba en eso, se llamó la transmutación, el abuelo. Pero en realidad estábamos hablando siempre de lo mismo, de la evolución, y bueno, llega a una conclusión que sí da vuelta al mundo patas para arriba. Y yo siempre pongo este ejemplo, es como si ahora viniera un científico, ¿no? Un biólogo, y diera una conferencia de prensa, y viniera tomado de la mano un extraterrestre y dijera, descendemos de él,
del
extraterrestre.
Tal cual.
La misma bomba fue la que tiró Darwin en aquel entonces.
Tal cual.
Vino con un mono de la mano y dijo, descendemos del mono. Y entonces lo querían matar, y todavía hoy hay muchas universidades de Estados Unidos donde está prohibido dar Darwin.
Sí, ¿no? Sí, claro. Y la gente que cree que por ser teoría de la evolución es simplemente una teoría y que no está fuertemente, obviamente que está confirmado que
por es real. Favor, esto pero es como el terraplanismo, es como exacto, que la Tierra es plana.
La teoría de la evolución es una teoría, no señor, se llama teoría, pero ya es una teoría confirmada, claro, ¿verdad? Y contrastada con no, hechos. Es favor. Ciencia, no es una teoría que se le ocurrió a alguien.
No, él dio vuelta, yo creo que para mí fue uno de los hitos de la humanidad, así uno... Cuando te dicen cuál es el osito, para mí el hito de Darwin
tal cual.
Fue uno de esos, porque nos puso en perspectiva
sí.
con respecto a todas las otras especies.
Tal cual.
¿No? Somos tal uno cual. Más. Cuando en realidad estábamos en épocas de imperio, donde, bueno, los ingleses, la novela llama Simio Inglés.
Por supuesto. Sí, tal cual.
Los ingleses arrasaban con el mundo, mataban tal indígenas. Y bueno, esta duda otra vez de que... Realmente, ¿por qué nos creemos los mejores? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos cosas que otros animales no hacen? Porque en realidad, el mayor problema es que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos razonando. Los animales no.
Exacto.
Los animales tienen acciones territoriales, tienen respuestas instintivas, que nosotros también las tenemos porque tenemos en la base de nuestro cerebro el cerebro del lagarto. Pero en realidad nosotros las hacemos razonadas, no hacemos una guerra por casualidad.
Sí.
Es porque queremos ganar territorio o cuidar nuestro territorio, que los animales lo hacen, pero lo hacen instintivamente defendiendo desde el instinto, ¿no? Nosotros provocamos la cosa desde razonamiento arriba de una mesa con mapas, ¿no?
Sí.
Y eso me parece triste, terrible, pero
sin hablar, perdón, sin hablar de las tergiversaciones que esto tuvo, porque el nazismo y la eugenesia, mejorar la raza, uh-huh, deriva de Darwin, de cómo se tomó la teoría de Darwin, se la dio vuelta y dijimos, ah, sí, ah, somos, ah, mirá vos, somos, entonces podemos perfeccionarnos, porque si no, si sobrevivimos los mejores, lo que mejor nos adaptamos, vamos a tratar de adaptarnos mejor, matemos a los que no se adaptan, tal por cual. Ejemplo, los que nacen deformes, ¿no?
Exacto.
Y me parece horrible, pero al mismo tiempo me parece que estamos todavía a tiempo, ¿no? Me parece a mí, capaz que estoy divagando, pero yo creo que si tomamos el camino de la mujer, que es un camino que no ha tomado la humanidad, el camino femenino, de verdad, no el camino de la mujer que piensa como hombre, léase, por ejemplo, Margaret Thatcher.
Okay.
¿No? Una mujer que tuvo poder en sus manos, pero sí, pensó sí. como hombre, sino las mujeres que piensan ahora como mujeres, las mujeres ahora, empoderadas, ¿verdad? Uh-huh. Creo que estamos a tiempo de tomar ese camino y quedarnos en manos de las mujeres. Y ahí me parece que hay una posibilidad, una gran posibilidad, me parece.
Interesante, interesante lo que decís. La verdad que estoy de acuerdo en un montón de cosas. No lo había pensado, muchas cosas que decís. Está bueno, tu visión me ha iluminado, te diré. O sea, muy bueno, la verdad.
Lo bueno de poder conversar, tal ¿no? cual. Y que te abre un poco la frontera también.
Porque lo que pasa es que no quiero ser apocalíptico y decir, porque no soy pesimista, en realidad yo no soy pesimista. Uh-huh. Escribo sobre estas cosas que nos pasan, que no me parece que están, me parece que están horribles, me parece que dejan mucha gente en el camino, me parece que está horrible no saber nada sobre nuestros desaparecidos, y la próxima novela va sobre eso. Okay. Me parece que hay cosas que están mal, francamente mal, pero al mismo tiempo yo veo una salida y una luz y ciertas posibilidades y mucha gente que está pensando en cierta sintonía que a mí me interesa. Y por el lado femenino veo que hay algo ahí.
Ahí va. Y yo aprovecho el espacio y te quiero preguntar algo que nunca te pregunté y se me ocurrió hace un tiempo, que es, ¿qué te lleva a ser profesor de escritura creativa?
Lo primero es no conseguirme como profesor, eso me encanta. Primero, no ser profesor, no estudié para el profesorado. Uh-huh. Se imaginan que me lo han propuesto, bueno, desde mis padres para acá, un montón de gente. Y yo nunca quise contaminar, entre comillas, mi escritura con. Quise ser muy libre, digamos, uh-huh, ¿no? Pues yo pensaba, capaz que incluso equivocadamente, que ser profesor de idioma español me iba a. Decía, no podés escribir como esta novela, no podés, la que viene ahora, no podés escribir los nombres con minúsculas. No podés escribir sin puntos, ¿no? Por ejemplo,
okay.
No quería encorsetarme, me daba miedo. Yo siempre fui muy libre para escribir. Siempre fui muy libre para escribir y sigo siendo. Y ahora, bueno, hasta ahora. Ahora la editorial, que es Tusquets, me decía, bueno, nos jugamos con una novela casi experimental, ¿no? Bueno, a esta altura de mi vida. Pero es que no quiero ser experimental tampoco, yo quiero ser libre. Hacer lo que se me canta y que funcione, siempre le digo a él y a ellos en mis clases, el único requisito de la literatura es que sea verosímil. La verosimilitud es clave, ¿no? Si yo leo y me da la sensación de que estoy ahí y este artefacto virtual por excelencia, que es el libro, que es el mejor artefacto virtual ante toda la virtualidad que conocemos, si el libro nos chupa para adentro y estamos adentro de eso,
funcionó.
No importa si es en Japón, si es en Plutón,
tal cual,
o si es donde sea.
Tal bueno, cual,
completísima la
tal
respuesta.
Cual.
Sí, yo creo que daremos ya por cerrado, ¿no? Este momento, si fuera por mí, lo extendíamos hasta
mañana.
Infinito. Pero también llegará un punto que van a bajar por esas escaleras que están cerca con palos, yo creo. Los muchachos del Yelmo.
Con antorchas a echar a los vampiros.
Bueno, sí, está bien, les prestamos el lugar, pero están abusando, ¿no? Que está por cerrar la librería en cualquier momento.
Yo creo que la invitación, Alberto, está más que hecha para cuando quiera venir, porque la verdad que se disfrutó mucho charlar contigo. Para mí ha sido un placer conocerte, te digo. Te lo digo ante micrófono y te lo diré después de fuera de micrófono. De que honestamente ha sido un placer tenerte acá con nosotros y haber compartido.
Y por fundar esto, es algo fundacional.
Tal cual.
Estamos lanzando algo nuevo dentro del programa, que es una entrevista.
Por supuesto. No, y tengo que agradecerte este momento de humanidad que hemos tenido acá contigo, ¿no? Porque es algo que a veces nos queda ajeno, ser humanos por un rato, como digo, que a veces nuestra humanidad queda relegada
ante, no sé, ante la tecnología, ante el chatear, el like de Instagram. Y estos encuentros que son lo que nos hacen humanos, en realidad, en el fondo, quedan relegados muchas veces.
Por,
¿no?
por eso le pusimos al programa Una Hora en la Tierra. Porque y ya, es una hora en la Tierra para ser humano.
Digamos. Y ya aprovecho y bueno, contanos dónde podemos escuchar el programa para la gente que por ahí no lo ha escuchado.
Una Hora en la Tierra va en Radio Sarandí los martes y jueves de 9 a 10 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. Y quería, no voy a desmentir lo que tú sentís y el agradecimiento, no voy a decir que es mentira, porque lo sentís tú. Pero en realidad el que se siente realmente muy bien acá, yo agradezco muchísimo la invitación.
Placer enorme.
Me sentí muy bien y bueno, si hablé mucho, perdón.
No, para eso. Trajimos para que hables.
Gente, gracias por acompañarnos. Nos estamos escuchando ya para este 2022. Así que les deseamos un muy feliz año.
Muy feliz año.
Un buen comienzo de año nuevo. Y bueno, con todo, a meterle a esas cosas que les apasionan. Exacto. Que eso se trata.
¡Salud, vampiras!